Son las 8 de la tarde.
De 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Muy buenas tardes, versión reducida del Enfoque de Onda Madrid. A las 9 llegan los compañeros del Partido de la Onda porque empieza la Copa del Rey de Baloncesto que retransmitimos desde Málaga en esta casa. Antes, a las 9 menos 20 aproximadamente, miren, una tertulia que yo encaro con mucho interés y con muchas ganas y con mucha ternura profesional. Muy especial, breve pero muy especial, sobre la radio, con la gente que hace la radio para ustedes, oyentes audaces, inteligentes y educados. If I was a gambling man, never would have let you play your hand with a broken down cowboy like me. De vez en cuando entro en las redes sociales. Debería decir que de vez en cuando caigo en las redes y eso sería más exacto. No sé muy bien la razón por la que un día como el de hoy me ha dado por darme una vuelta a ver qué dice la gente de las cosas que pasan. A diferencia de lo que me pasa cuando salgo de un libro o de la lectura de un artículo en el periódico, de las redes sociales sale uno siendo el mismo y en ocasiones bastante peor. El mismo, aunque un poco más perplejo, porque perplejidad es no entender muy bien un mundo que es, como diría Serrat, sinceramente tuyo. Pero seamos francos, las redes no son más que la prolongación de un cerebro humano y, en su peor versión, la de un auténtico descerebrado. Hoy es el día de la radio y por eso y otras cuestiones les quiero hablar de alguien al que la radio le debe muchos momentos maravillosos. A Joaquín Sabina le debemos ratos intensos de la radio, ratos en los que la voz de un locutor, de una locutora, dice algo sobre una canción, un apunte biográfico, una declaración del cantautor de Úbeda, y a continuación cuenta una historia que nunca te deja indiferente. Un desamor, una jeringuilla en el lavabo, una princesa en el infierno, una mujer con la falda corta, la lengua muy larga, la cabeza muy alta, o el eco de los billares de un Rayo Vallecano bajando a segunda división. Porque eso es lo que Sabina hace, cuenta historias con una habilidad que solo tienen los poetas, historias sórdidas en las que el amor de verdad encuentra un hueco, autobiografías inventadas, fantaseadas, manipuladas, hasta llegar a ser un pirata con la pata de palo o un torero en el telón de acero. Pero ¿cómo no va a resultar sublime alguien que proclama en una de sus canciones que él quiere ser una chica Almodóvar? Sucede que Sabina está malito, tuvo mala suerte anoche, se cayó del escenario y hoy la han operado de un derrame cerebral. Los médicos dicen que saldrá sin problemas de este lance que le ha llegado con 71 años recién cumplidos. Pero yo les quería hablar de Joaquín Sabina y de las redes sociales. No suelo leer los comentarios que los lectores dejan debajo de las preguntas de una noticia. Me prevengo sobre este asunto. No lo hago porque se me indigestan los gerundios, los sujetos cobardes, los complementos acomplejados, los don nadie subordinados que buscan 10 segundos de gloria a base de faltas de ortografía y de urbanidad. Imposible entender tanta desmesura. Imposible entender que haya quien se alegre de que haya caído, de que se haya caído, o peor, de que no esté muerto. Los hay que salvan algunas canciones, pero lo tachan de populista y de comunista, burguesado, de izquierdoso pero millonario. Y ya el colmo es quien se queja porque alguien como Sabina haya ido a curarse su lesión a una clínica privada de ricos y no a la Seguridad Social. Siempre pensé que uno va donde quiere y donde puede. Y en todo caso, feliz de que vaya a una clínica privada y no sature las urgencias ni genere gasto a la sanidad pública. ¿Qué urgencias puede tener alguien en insultar, en alegrarse de que se caiga y suspenda el concierto? ¿Y qué gana con desearle que se quede sin voz, con manchar su nombre con adicciones y aficiones que solo a Sabina competen? Los hay que dicen gustar de las canciones de Sabina, pero no de su persona. Y entonces yo me pregunto, ¿pero es que duermen con Sabina en la misma cama y comen en el mismo plato? Y luego hay quien se mete con él porque tiene 71 años y es un viejuno. Qué atrevida es la ignorancia, ¿verdad, Mick Jagger? ¿Verdad, Dylan? ¿Knopfler? ¿Van Morrison? ¿McCartney? ¿Serrat? Paco Ibáñez. ¿Dónde está escrito que un artista deje de crear porque tiene muchos años? En fin, que esto me pasa por entrar donde no debo. Hoy es el día de la radio, para todos aquellos que viven a trompicones de envidia e ignorancia, pese y para los que en algún momento quisieron parecerse a Sabina y terminaron odiándolo, y para aquellos que una canción les demostró matemáticamente, científicamente, lo canallas que llegaron a ser con una mujer o con un amigo, esta rumbita maravillosa de Sabina, dedicada al poeta Ángel González.
González era un ángel, menos dos alas. González era un santo por lo civil, un dandy con un ojo a la funerala, tan rojo, tan Oviedo y tan zascandil. Hilaba en los garitos de mala nota, boleros de Machín con Juanín de Mieres, apurando esos whiskies en los que flota la luna de las golfas y los crupieres. Cuando volvía del extranjero, tan forastero, a las dos no era de día, a las seis ya era de noche, pídame un coche, fumando espero. Y le aplaudían los camareros.
Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
La actualidad hoy pasa por diferentes puntos de la geografía española. Si nos ceñimos a la actualidad política, han de saber ustedes que Pablo Casado se va a reunir con Pedro Sánchez. Por fin, apuntamos, el lunes en Moncloa, en un encuentro en el que Cataluña va a estar encima de la mesa, aunque la intención del presidente, más allá de esto, es tratar con el líder de la oposición asuntos que llama de Estado, como es la renovación de los órganos judiciales. Lo cierto es que veremos lo que sale de esta reunión si hablamos de la justicia. Casado seguro que le traslada a Sánchez su malestar, por ejemplo, por el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general. Pero como les digo, se va a hablar, se va a dialogar, o al menos eso nos dicen fuentes del Partido Popular, de muchos otros temas. Casado acude a la Moncloa con la intención, según esas fuentes, de que el gobierno socialista vuelva a las posiciones de moderación y centralidad de las que se ha alejado tras su pacto con Podemos, Esquerra Republicana de Cataluña o Bildu. Una reunión que ha sentado bien en el seno del PP, es una reunión lógica, dicen en la formación, pero que también ha servido para que algunos, como la presidenta de la Comunidad de Madrid, recuerde que ella también quiere reunirse con Sánchez y lo quiere desde hace mucho tiempo, aunque no está muy esperanzada de que eso vaya a ocurrir.
Yo preveo, antes recibir de nuevo a Guaidó en la Comunidad de Madrid, que recibir al presidente del Gobierno de España. Porque a finales de agosto, nada más llegar al cargo, le escribí una carta y es que no, ni me ha contestado.
Quiere Ayuso una reunión y la tendrá, entendemos, porque el presidente se va a reunir con todos los presidentes regionales. Al menos esa es la idea para camuflar su encuentro con Quintorra de hace una semana. Pero está bien que los dos dirigentes de los dos partidos más importantes hablen. Si van a dialogar con aquellos que no quieren dialogar, ¿cómo no va a dialogar el gobierno con el presidente del Partido Popular y el líder de la oposición? A fin de cuentas, el presidente del gobierno de España es el presidente del gobierno de todos los españoles, le hayan votado o no le hayan votado. Está con el líder popular, es la primera reunión que va a mantener Casado con Sánchez desde que se formó el gobierno, un gobierno en el que el vicepresidente Pablo Iglesias le crecen los enanos, como se suele decir. Su acercamiento al PSOE ha sentado bien en algunos sectores de Podemos, pero muy mal en otros. La relación de Iglesias con algunos de sus líderes territoriales no es la mejor del mundo, por decirlo suave. La principal discrepancia siempre ha estado en Andalucía, donde Teresa Rodríguez, líder regional, y Kichi, su pareja y alcalde de Cádiz, son, o mejor dicho, eran los dos cabezas visibles de esos desencuentros en la formación morada. Y digo eran porque desde hoy sus caminos se separan. La razón, la coalición con el PSOE.
Tengo opiniones muy distintas, especialmente sobre la relación con el PSOE. Ustedes conocen de sobra mi opinión. Yo tengo una desconfianza histórica en el PSOE a la hora de gobernar juntos. No he sido capaz durante todos estos años de convencer a los compañeros de que no era buena idea. Pues yo lo único que puedo hacer es reconocer esa realidad. Y creo que es posible a partir de ese momento, y creo que es lo que estamos intentando hacer, construir espacios propios que después puedan colaborar y puedan incluso confluir.
Su coherencia a la hora de entender que no comparten la línea mayoritariamente decidida por las inscritas y inscritos de Podemos, que es cogobernar en España y en y en muchas comunidades autónomas es perfectamente respetable que no estén de acuerdo y que por lo tanto decidan emprender un camino autónomo como partido político. A partir de ahí, máximo respeto y compañerismo entre nosotros. Ojalá las cosas siempre se hubieran hecho así en la izquierda, porque creo que nos hubiera ido mejor a todos y a todas.
Así está el patio en la formación de Pablo Iglesias, que puede aparentar ser fuerte ahora que tiene miembros dentro del gobierno, pero que en realidad se ha resquebrajado en los últimos meses a nivel territorial. Y no olvidemos, perdió más de 600.000 votos y 7 escaños en las elecciones del 10 de noviembre con respecto a las de abril. La actualidad de hoy también nos lleva hasta China, porque el coronavirus, o como ahora dicen los expertos que hay que llamarle, el COVID-19, parece una marca de vino, la verdad, pero bueno, el COVID-19 avanza sin control alguno. El país asiático ha cambiado el criterio de diagnóstico y el resultado ha sido aterrador. Más de 200 víctimas mortales y más de 15.000 nuevos afectados en solo 24 horas después de cambiar la técnica. Ese es el resultado, lo que hace que nos hagamos varias preguntas sobre las cifras desde que comenzó el brote y, por supuesto, no obtengamos ninguna respuesta. Ahora quizás se entienda mejor la construcción de hospitales en apenas 10 días, las medidas radicales en las zonas más afectadas por parte del gobierno, o que viéramos al presidente chino reaparecer en público con mascarilla. Nadie, salvo el régimen chino, sabe a día de hoy cuál es la magnitud real de la epidemia. Y no cuenten ustedes con que digan la verdad, cosas de la dictadura. Vamos ya con el resto de la actualidad de España y el mundo, con los titulares, con Javier Mardomingo. Los españoles repatriados de China salen del hospital.
Tras pasar la cuarentena en el hospital Gómez Ulla y tras dar negativo en todas las pruebas, han salido hoy las 21 personas que llegaron desde Wuhan.
Y que tras numerosos controles médicos para certificar nuestra salud, salimos del hospital y con diploma incluido, que nos lo dieron anoche, así que nos podéis dar abrazos, dar besos sin ningún peligro.
Han dicho además que tienen intención de volver cuanto antes a China porque tienen responsabilidades que atender allí.
El Mobile World Congress alega razones de fuerza mayor para suspender el evento.
En un intento de reducir costes de indemnizaciones a las empresas que sí esperaban participar, asegura la organización que los dos principales motivos son salud y seguridad. El Mobile moviliza cada año cerca de 3.000 empresas y tiene un impacto de 500 millones de euros en Barcelona.
35.000 firmas contra el parking del Retiro.
Los vecinos han entregado hoy esas firmas en el Ayuntamiento de Madrid en protesta por la construcción de un aparcamiento de 1.000 plazas junto al Parque del Retiro, que entienden va a suponer un efecto llamada al coche.
Estrasburgo avala las devoluciones en caliente en la valla de Melilla.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos da la razón a España y respalda la expulsión de dos inmigrantes tras saltar la valla de Melilla en el año 2014 porque se pusieron ellos mismos en una situación de ilegalidad, eso dicen, al acceder a lugares no autorizados y recurriendo a la fuerza.
Europa mejora la previsión de crecimiento para España.
Bruselas mejora a una décima, hasta el 1,6%, sus previsiones de crecimiento para nuestro país este año y el que viene, y coincide con las últimas presentadas por el gobierno. Europa confía en una ligera mejora del consumo privado y de la inversión.
Madrid rinde homenaje a Benito Pérez Galdós.
En el centenario de su muerte, la comunidad ha presentado hoy distintas propuestas como exposiciones y obras de teatro para rendir homenaje a Galdós. Juan Carlos Pérez de la Fuente, colaborador de este programa, es el coordinador del Año Galdós.
Lo que he querido es enseñar a la gente un Galdós distinto. Conocemos al Galdós de los episodios nacionales, de las famosas novelas de Fortunata y Jacinta Misericordia, pero hay muchos más Galdoses. Por ejemplo, yo creo que una de las novedades de la temporada del Año Galdós va a ser llevar a teatro, que no se ha llevado jamás, Torquemada, que es la historia de la usura, de los usureros, de los banqueros.
Y Manuel Arias o José María Pou darán vida a algunos de sus textos.
Bueno, pues disfruten y aprovechen el Año Galdós que ha preparado el gran Juan Carlos Pérez de la Fuente. Y en cuanto al deporte, Rodrigo de Pablo, buenas noches, Rodrigo.
Muy buenas noches, Félix. Ya ha comenzado la Copa del Rey de baloncesto. A las 9:30 vamos a contar el duelo entre el Real Madrid y el Bilbao Basket, pero ya está en juego el primer partido de cuartos de final entre el Barcelona y el Valencia. Enviado especial de Onda Madrid a Málaga, Carlos Sánchez Blas, buenas noches.
¿Qué tal, Rodrigo? Buenas noches y menudo partido estamos viendo en el Martín Carpena, muy igualado. De hecho, Valencia tuteando al favorito Barcelona. Ahora falla un triple Corey Higgins. Ya en el tramo final del tercer cuarto quedan 4 minutos. Valencia 56, Barcelona 52. De aquí sale el rival del Real Madrid, se elimina a Bilbao Basket a partir de las 9:30 de la noche. La noticia en el Madrid: no va a jugar Trey Tompkins, extracomunitario descartado por Pablo Laso, un equipo, el madridista, que fue campeón aquí en el año 2014 con una canasta ganadora de Sergio Llull. Dejamos el baloncesto en directo, 3:45 para el final del tercer cuarto. Cuidado que Valencia quiere dar el pelotazo en la Copa. Valencia 59, Barcelona 52.
Y mañana arranca la jornada 24 de Liga en Primera División con el Valencia Atlético de Madrid. Morata, Jiménez y Arias regresan a la lista. Y el sábado, Barça-Getafe. Los dos clubes están negociando el traspaso del delantero azulón Ángel.
Y nuestra mujer del tiempo, Ina González, ¿qué nos cuenta para las próximas horas?
Pues que vamos a tener un día de San Valentín muy bonito, Félix. Oh. Para aquellos románticos que quieran dar un paseo mañana y no van a tener que coger el paraguas. Vamos a tener una jornada, ya hoy hemos visto bastante más el sol.
Paseo con paraguas y por el retiro es muy romántico.
Para rejuntarse debajo del paraguas.
Sí, tú lo has dicho ya, yo no voy a decir más.
Pues mira, mañana no van a tener excusa ni de juntarse debajo del paraguas, ni de que hace frío y me achucho un poco más, porque vamos a tener una jornada. Ya hoy hemos visto más el sol que en días pasados, se ha ido abriendo el cielo, las temperaturas han ascendido y mañana incluso tendremos más sol, aunque es cierto que podemos amanecer con algunas brumas, algunas nieblas más probables en el extremo sur de la comunidad. Después tendremos un poquito de nubes, pero luego el sol va a ir ganando terreno. Y las temperaturas, esta noche las mínimas descienden ligeramente, aún así seguimos con valores bastante suaves de madrugada para las fechas, y mañana las máximas, que hoy han llegado a los 13, 14, 15 grados en algunos puntos, ganan algún grado más, así que hablamos de máximas mañana en general de 15, 16 grados en gran parte de la comunidad. Y esa estabilidad de mañana va a durar lo que nos queda de semana y además con temperaturas que incluso pueden ascender un poco más. Vamos a tener noches algo más frías, pero días más cálidos, con valores muy, muy agradables.
Gracias, Ainhoa. ¿Y las carreteras cómo están? DGT, Marina Martín, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora estamos pendientes de dos accidentes de salida. Uno en la 2 en Torrejón, que genera 4 kilómetros de retenciones, y otro en la A4 en Pinto. Además, en la M40, tráfico lento en Coslada, sentido A3.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque.
Y recuerda que a las 6 de la mañana Juan Pablo Colmenarejo te espera en Buenos Días Madrid.
¿Te acuerdas? Onda Madrid, 35 años con Madrid.
Two airplanes have crashed into the World Trade Center.
Agua por la marejada y agua por la lluvia.
Comenzamos esta tercera hora de nuestro informativo con una noticia de última hora y que puede ser realmente grave. Dos explosiones consecutivas se han registrado hace unos minutos en la estación de
Atapuerca. France considère que le recours à la force.
We have had to conclude.
The Iran deal was one of the worst and most one-sided transactions.
The legal text of the draft withdrawal agreement has not been changed.
No es muy muy probable, si están infectados con gripe, que vayan a tener la infección por coronavirus, pero no se puede descartar.
Onda Madrid, 35 años con Madrid.
¿Manchas en paredes, aparición de moho, destrozos en revestimientos y pinturas? Los problemas de humedades afectan a tu salud y a la seguridad de tu hogar. Ponte en manos de Murprotect. Pide tu diagnóstico gratuito, personalizado, sin compromiso y con una garantía de hasta 30 años. Contacta en el 930 1130 o en murprotect.es.
Si tu sueño es hacer un crucero, vete buscando otro, porque ese lo vas a cumplir. Ya está aquí la semana del crucero de viajes El Corte Inglés, con muchas ventajas. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros. Y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero de viajes El Corte Inglés. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en viajes El Corte Inglés.
De lunes a viernes a las 12 de la noche, dos mujeres, dos estilos, dos horas de radio.
De 12 a 1 de la noche, Isabel García Regadera conversa con todo tipo de personajes.
Y de 1 a 2 de la madrugada, con Begoña Tormo, planes, curiosidades, historias, rincones y gente de Madrid.
Dos hasta las 2, con Isabel García Regadera y Begoña Tormo, en Onda Madrid.
Yeah.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Pues la cita es el próximo lunes y la hora es a las 12 de la mañana. El lugar, el Palacio de la Moncloa. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de la oposición, Pablo Casado, se van a reunir más de un mes después de la sesión de investidura. Buscarán abordar la cuestión de Cataluña y también el frenazo económico. Miren ustedes, más allá de la propaganda, que algunos se empeñan, más allá de sublimar las ideologías, hay asuntos de interés general que tienen que compartir el presidente del gobierno y el líder de la oposición. Y el presidente del gobierno ha llamado al líder de la oposición y el líder de la oposición no se puede negar a ir a ver al presidente del gobierno, al presidente legítimo, digan lo que digan algunos, a los que no les gusta el presidente y están en su derecho. Pero el legítimo es el presidente del gobierno de España. Hora es que ya hablen los dos líderes de los dos partidos más importantes de España porque hay, insisto, intereses generales que nada tienen que ver muchas veces con la propia ideología. Informa Flor Carazo.
La reunión se produce a iniciativa de Pedro Sánchez para tratar asuntos de Estado. Moncloa asegura que este encuentro demuestra lo importante que es para el gobierno el diálogo con la oposición. Desde Génova se sostiene que el líder del PP acudirá por respeto. La intención de Pablo Casado es que el Ejecutivo vuelva a posiciones de moderación y centralidad de las que dice se ha alejado tras su pacto con Podemos, Esquerra y Bildu. También mostrará su preocupación por la degradación institucional, la situación de Cataluña, el frenazo económico y el deterioro del empleo. El vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, enmarca la cita dentro de la normalidad institucional.
Eso forma parte del normal funcionamiento de la institucionalidad democrática y creo que no le puede sorprender a nadie. Hay muchos temas que es razonable que el presidente del gobierno y el líder de la oposición debatan juntos.
Y es que el Gobierno y el PP tienen pendiente negociar la renovación de varios organismos, entre ellos el Consejo General del Poder Judicial.
Bruselas coincide con el Gobierno. España crecerá un 1,6% este año. La Comisión Europea sube una décima la previsión de crecimiento de nuestro país para este año y también para el siguiente. Son las mismas cifras que este martes anunció el Ejecutivo y además augura Bruselas que España seguirá creciendo por encima de la media de la Unión Europea y de la zona euro. Informa Elena Rivas.
La Comisión Europea coincide con el Gobierno español. Prevé que sigamos creciendo por encima de la media de la eurozona. Un 1,6% este año, que contrasta con el 1,1% previsto para Alemania y Francia o el 0,3% de Italia. Eso sí, estas previsiones solo recogen proyecciones sobre el comportamiento del PIB y no sobre el déficit o la deuda. Y Bruselas sigue esperando el nuevo presupuesto. Paolo Gentiloni es el comisario europeo de Asuntos Económicos.
It is a very good level of growth.
Es un muy buen nivel de crecimiento en el entorno de la eurozona. Estamos teniendo contactos continuos con las autoridades españolas en previsión de que presenten un nuevo presupuesto.
In view of the decision that the Spanish government has to take to present a new budget.
El informe de la Comisión Europea señala que la ralentización de la economía española el año pasado fue más leve de lo previsto debido a una pequeña recuperación del consumo privado.
Bueno, pues eso es la crónica de Elena Arribas. Tras su ruptura con Podemos, Teresa Rodríguez, y cambiamos de tercio, relanzará Adelante Andalucía, la marca electoral en la que confluye Podemos, Izquierda Unida y otras dos formaciones en esa comunidad. Rodríguez, que de momento no dejará la militancia en Podemos, quiere impulsar un partido andalucista, feminista y confederal que sea una alternativa clara al Partido Socialista Obrero Español. Tiene todos los detalles Noelia Ontoria.
Es la primera consecuencia interna de la entrada de Podemos en el Palacio de la Moncloa. Teresa Rodríguez deja de ser candidata de la formación morada para quedarse con la marca Adelante Andalucía, con la que intentará hacerse un hueco en los intereses territoriales del país.
Los grupos catalanes, vasco, de Teruel, del País Valenciano, de Galicia, legítimamente ponen encima de la mesa sus reivindicaciones. Los que estamos haciendo el tonto, perdonadme por la expresión, somos los andaluces.
La necesidad de diferenciarse del Partido Socialista chocaba con el gobierno de coalición del PSOE con Unidas Podemos. Por eso Rodríguez decidía romper con los de Pablo Iglesias, el líder de la formación morada, solo ha tenido buenos deseos para su compañera.
Es perfectamente respetable que no estén de acuerdo y que por lo tanto decidan emprender un camino autónomo como partido político.
Ha sido una ruptura amistosa sin portazos lo que amortigua el agujero que la marca de los de Rodríguez dejan en Podemos Andalucía, que ahora debe volver a buscar representantes en la comunidad. Además, se mantendrán los escaños de senadores y eurodiputados, también los de los anticapitalistas, que abandonan abandonaran en marzo la formación morada.
En la crónica de Noelia Antoria, son las 8:24, esto es Onda Madrid, El Enfoque. China ha cambiado la forma de registrar los casos de coronavirus y las cifras se han disparado. Solo en las últimas 24 horas se han contabilizado otras 250 muertes, sumando más de 1.600. Según la Organización Mundial de la Salud, este aumento de casos no significa que la epidemia se haya agravado. Aquí, en nuestro país, el paciente ingresado en el hospital de La Gomera ha dado negativo en el último análisis que se le ha realizado y en Madrid, hoy, han sido dados de alta los 21 españoles repatriados hace 14 días desde la localidad china de Wuhan, informa Marta Zúñiga.
Han abandonado el hospital Gómez Ulla sanos. Como ingresaron, han estado bajo vigilancia en la planta 17. Ninguno ha mostrado síntomas durante su cuarentena.
Y que tras numerosos controles médicos para certificar nuestra salud, salimos del hospital y con diploma incluido, que nos lo dieron anoche, así que nos podéis dar abrazos, dar besos sin ningún peligro.
Es Pedro Morilla, director deportivo del Wuhan, que pide solidaridad y comprensión también con las personas chinas que residen en España.
Yo creo que lo más importante para ellos es que hicieron grupo, les unía algo y el hacer grupo y apoyarse entre ellos les ha hecho mucho más llevadero estar aquí estos 14 días.
Palabras de Pilar Cárdenas, supervisora de enfermería del hospital. Entre tanto, Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, llama a la responsabilidad y la tranquilidad.
Podemos saber que esta enfermedad no es tan grave como otras semejantes que hemos tenido en el pasado. No estoy minimizando, es un problema que hay que solucionar, pero no es tan grave como otras que hemos tenido en el pasado. Y además es una enfermedad que poquito a poco vamos conociendo mejor.
Recuerda, Simón, que en España no se ha producido ningún contagio. No hay coronavirus en el país.
Las exconsellers de condenados por el procés, Joaquín Fort y Dolors Bassa, podrán salir unas horas al día en las cárceles de Lledoners y Puig de Les Basses, donde se encuentran cumpliendo la pena impuesta por el Tribunal Supremo. Se les ha concedido el régimen de semilibertad también, tras obtener también Jordi Cuixart, Jordi Sánchez y Carmen Forcadell. Lo cuenta Lupe Ortiz.
Son ya 5 los condenados del procés que cumplirán la pena con la flexibilidad que permite el artículo 100.2 del régimen penitenciario. Los últimos a los que se ha aplicado hoy mismo, la exconsejera Dolors Bassa y el exconsejero Joaquín Fort, saldrán de la cárcel 3 y 5 días respectivamente a cuidar a un familiar enfermo y a trabajar. Son acuerdos de las juntas de tratamiento de las prisiones donde están los políticos condenados. La consejera de Justicia, Esther Capella, ha defendido en Cataluña Radio la independencia de estos organismos, sin dejar de apostillar que para ellos, para el govern, no deberían estar en la cárcel.
Primero de todo, es una anomalía que estén en la prisión. Lo he dicho muchas veces. Este gobierno defiende y defenderá siempre la amnistía. No tendrían que estar en prisión, no tendrían que estar. Me lo han escuchado decir muchas veces. Los hechos que se produjeron en Cataluña no son susceptibles de ser considerados los delitos que han merecido la sentencia condenatoria.
Jordi Cuixart ha sido el primero en disfrutar los beneficios de la medida. Ya está de vuelta en la cárcel de Lledoners, pero ha pasado la jornada fuera, trabajando en su empresa, donde ha sido recibido con aplausos y donde ha dicho que seguirá luchando por la amnistía y por la libertad.
8:28, la crónica internacional con Paz Guadamilla. Se disparan, Paz, los casos de coronavirus.
Los ministros de Sanidad de la Unión Europea se han reunido para estudiar cómo hacer frente a la crisis sanitaria. Uno de los principales objetivos es garantizar la seguridad del suministro de principios activos. La comisaria europea de Sanidad, Stella Kyriakides, ha llamado a la calma asegurando que la situación está bajo control.
Los Estados miembros tienen sistemas fuertes de salud y están preparados para actuar contra los potenciales casos de COVID-19. Sabemos además que se están tomando todas las medidas necesarias.
Matteo Salvini se muestra tranquilo ante la decisión del Senado.
Después de que la Cámara le retirase la inmunidad, podría ser juzgado por el Tribunal de Catania. Se le acusa de abuso de poder y de secuestro de personas por impedir la entrada de 131 migrantes a bordo de un barco militar italiano. El exministro y líder de la Lliga cree que no será condenado y ha asegurado que lo único que hizo fue cumplir con su deber.
Si no hubiese tomado esta actitud, Italia sería ahora, junto con Grecia y España, el campo de refugiados de Europa. Por eso reivindico que controlar quién entra en mi país e involucrar al resto de países es el deber de un ministro.
Sea un deber de un ministro.
Y ha dimitido Paz, el ministro británico de Economía.
La decisión de Sajid Javid llega apenas a un mes de que se presenten los presupuestos generales del Estado. Según un portavoz del ya exministro, Boris Johnson ha sido quien ha forzado la decisión. El primer ministro le había ofrecido seguir en el cargo a cambio de reemplazar a su equipo de asesores por funcionarios designados por el entorno del jefe del Ejecutivo, algo a lo que Javid se ha negado.
Joaquín Sabina evoluciona bien después de ser intervenido por un coágulo en el cráneo. El Hospital Ruber Internacional ofrecerá mañana un nuevo parte médico sobre su estado, que esperamos y deseamos que sea el del alta. Mari Carmen Pizarroso.
Operado de urgencia por decisión de los médicos tras su caída en el escenario del Within Center de Madrid, Joaquín Sabina continúa estable. La intervención ha sido satisfactoria. Ahora permanece en observación durante 48 horas, tiempo que es crucial para su recuperación en este momento tan delicado para el cantante. Lo decía su histórico representante, José Navarro.
Todo bien, bueno, es lo que nos han dicho los médicos y lo que dice el parte, pero claro, son una cosa que puede variar y puede cambiar. En una situación como esta es todo muy cambiante. Las primeras 48 horas ya sabéis que son importantísimas.
El parte médico también refleja que Sabina sufre un traumatismo torácico y en el hombro izquierdo. Está previsto que se facilite otro parte médico del artista en las próximas horas.
A la maldición del cajón sin su ropa, a la perdición de los bares de copa, a la cenicienta.
Vamos ya de nuevo a la DGT, última hora de las carreteras en Madrid. Marina Martín, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora estamos pendientes de dos accidentes de salida, uno en la A4 en Pinto y otro en la A5 en Alcorcón. Además, en la A2 en Torrejón todavía hay 4 kilómetros de retenciones en sentido salida por otro accidente ya resuelto. En la M40, tráfico lento en Coslada, sentido A3.
Con mis compañeros de la radio haré dentro de 7-8 minutos un homenaje a nuestra manera, un homenaje sentido, pero humilde, pero muy sentido, a este medio grandioso que es el que está usted escuchando en este momento, que es el de la radio. Antes, José Gilgado, haciendo radio con la Crónica de Madrid.
Buenas tardes, Félix. Buenas tardes a todos. Hoy en la Asamblea de Madrid ha habido un protagonista no invitado en el Pleno. El gobierno de Pedro Sánchez vuelve a salir a casi cada intervención del Ejecutivo Regional en la sesión de control. La presidenta Díaz Ayuso se siente objetivo de PSOE y Podemos, y el vicepresidente Aguado ha tirado de dicho castizo para definir las relaciones. Asegura que Sánchez tiene gato a los madrileños. En el Parlamento Regional está Pepe Frutos.
Constata Isabel Díaz Ayuso sus malas relaciones con el gobierno de Pedro Sánchez. Criticaba al presidente por no responder a sus llamadas para abordar asuntos como el de la financiación.
Yo preveo, antes de recibir de nuevo a Guaidó en la Comunidad de Madrid, que recibir al presidente del gobierno de España. Porque a finales de agosto, nada más llegar al cargo, le escribí una carta y es que no, ni me ha contestado.
Apoyo en este sentido del vicepresidente Ignacio Aguado.
No es razonable que Sánchez se reúna con un delincuente como Torra, disfrazado de presidente, y todavía no se haya reunido con la presidenta de la Comunidad de Madrid o con el alcalde de la capital de España.
Y el portavoz del PSOE devolvía la pelota a la presidenta. Le preguntaba Ángel Gabilondo por sus reuniones con alcaldes.
Reciba usted también a los alcaldes y alcaldesas de la comunidad, que no lo ha hecho. Además, las necesidades de los ayuntamientos pasan por aliviar sus maltrechas cuentas públicas.
Para lo que son necesarios, añadía, los presupuestos que el gobierno regional no termina de presentar.
Limar asperezas puede ser una de las misiones que asuma el delegado del gobierno en Madrid. A José Manuel Franco le toca convivir con dos administraciones gobernadas por PP y Ciudadanos. Hoy ha estado en Onda Madrid y ha presentado un tono bastante conciliador. Para empezar, dice que los problemas de Madrid en seguridad necesitan de la colaboración de todos, también de los ciudadanos. Siguiendo esa entrevista ha estado Pilar Rivera.
El nuevo delegado del gobierno en Madrid se erige en ariete de la violencia de género, con la vista puesta, dicho, en seguir reduciendo los delitos en una de las ciudades más seguras de España y de Europa. José Manuel Franco va un paso más allá, habla de terminar con la prostitución.
Ese va a ser uno de los grandes objetivos
que nos vamos a plantear desde la delegación del Gobierno, intentando erradicar también la prostitución.
Preguntado por la ocupación de viviendas, Franco ha apuntado que es un problema que se combate con políticas activas y adelanta.
Y en este sentido, el Gobierno de España, ya lo verán ustedes, en los próximos meses va a afrontar un plan de vivienda que va a afectar de una manera muy importante a Madrid y vamos a construir un número importantísimo de viviendas en régimen de alquiler.
Respecto a la prohibición por parte de la Comunidad de Madrid de utilizar el móvil en los recreos, el nuevo delegado ha apuntado que ve menos peligro que en las aulas, aunque ha matizado, hay que estar vigilantes ante el ciberacoso.
Precisamente el control del móvil es una de las apuestas de la Consejería de Educación para mejorar la convivencia en los centros educativos. Quiere que no suenen ni en clase ni en el patio. Buscamos más detalles con Begoña Alarcón.
Los móviles reducen la concentración y generan adicción. A la Comunidad de Madrid le preocupa también el acoso escolar derivado del uso de las fotografías y grabaciones. Razones más que suficientes para prohibir los teléfonos móviles en las aulas y en los recreos, dice el consejero de Educación, Enrique Osorio.
Al final el móvil en el recreo lo que consigue es que los chicos no socialicen con otros chicos, que estén atendiendo al móvil. Se produce más sedentarismo y luego tiene usos malos, como todos sabemos, que peores, digamos. Como es el acoso, hacer fotos, grabar peleas.
Los padres aplauden la medida, pero los adolescentes no tanto.
Pues me parece que no es necesario quitárnoslo así del todo. Y lo sea o no, realmente sí que es una adicción y no creo que la gente vaya a dejarlo por mucho que lo prohíban. Creo que se va a seguir usando en mayor o menor medida.
Ahora mismo en las aulas, aunque está prohibido, muchas personas siguen utilizándolo, que está mal y sí lo entiendo, pero igual va a seguir haciéndose.
Según el Instituto Nacional de Estadística, el 75% de los niños de 12 años tiene móvil y el 94% a partir de los 15 años. El próximo curso no podrán utilizarlos en los 1.700 colegios e institutos públicos y concertados madrileños.
Serán los propios colegios los que en cada caso vean de qué manera vigilan que no haya móviles mal utilizados en las aulas o en el patio. Más cosas. Visto para sentencia el juicio contra la portavoz de Podemos en Madrid, Isa Serra. En su alegato final ha dado a entender que ha sido víctima de un proceso político. El tribunal que la juzga, el Superior de Justicia de Madrid, rechaza que haya ningún tipo de trato diferente hacia cualquier otro caso. Informa Luis Mínguez.
Entre el medio centenar de vídeos visionados hoy en el juicio a petición de la defensa, solo en tres de ellos aparece Isa Serra y siempre en actitud pasiva durante el desahucio. En uno se la observa alejándose cuando un furgón policial avanza. En los otros dos está junto al hoy concejal de Más Madrid, Jorge García Castaño, quien, como testigo, ha asegurado que la acusada no participó en unos altercados que ha recordado como tristes.
No hay nada más allá de lo que es la tristeza y algunos gritos, ¿no? El sambo sale con normalidad.
La fiscal considera que Serra lideró a los alborotadores y ha mantenido su petición de pena. En su derecho a la última palabra, la hoy portavoz de Unidas Podemos en la Asamblea ha deslizado que solo entiende la acusación por razones políticas y ha negado todo.
Ya digo, ni insulté, ni increpé, ni agredí a nadie y por tanto espero salir absuelta de este proceso.
Serra asegura que se marchó del lugar para protegerse de cualquier conato de violencia.
Pues esto es todo lo que tiene que contar esta radio en cuanto a la crónica local de Madrid.
Gracias, José Gilgado. Son las 8:37.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque.
Y recuerda que a las 6 de la mañana Juan Pablo Colmenarejo te espera en Buenos Días Madrid.
Ya no hay excusas. Ahora te lo ponemos más fácil para que nos escuches siempre. Estamos en la app de Telemadrid, en la aplicación móvil de Radio Player España, en Alexa y en iTunes. Cuando tú quieras, donde tú quieras. Con la mejor calidad de sonido e información adicional. Cada día más fácil. Cada día más cerca de ti.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Si de bebé tu juguete preferido era un barquito, de niño echabas barquitos en la sopa y en la universidad te regañaban por hacer barquitos de papel, está claro cuál es tu sueño. Semana del crucero de viajes El Corte Inglés. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros. Y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en viajes El Corte Inglés.
¿Tienes tú o un familiar tuyo problemas con el alcohol, las drogas, el juego u otro comportamiento adictivo? En la Fundación Recal podemos ayudaros. Primera cita y evaluación gratuita. Llama al 91 392 8251 y nuestro equipo médico y terapéutico te asesorará. También puedes consultar en nuestra página web fundacionrecal.org. Solo no puedes, pero juntos podemos.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la Onda.
Este viernes, desde las 9 menos 20, abrimos la jornada en primera. Partidazo en Mestalla, Valencia-Atlético de Madrid. Además, en la Liga Nacional de Fútbol Sala, Osasuna-Inter Movistar.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda. De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche... El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Miren ustedes, una vez al año Naciones Unidas dice que es el día de la radio. En realidad es, no sé, es como una especie de oxímoro, porque la radio está todos los días pendiente de nosotros, pendiente de lo que pasa, y la radio está tan pegada a la vida que celebramos todos los días el Día de la Radio. Pero es verdad que en algún momento reparamos también en que no solamente están las radios que conocen ustedes, las radios convencionales, las públicas, las privadas, es que la radio en muchos momentos y en muchos sitios de desolación y de problemas y donde la guerra se ha sentado, la radio todavía hace que la gente conlleve los problemas de otra manera. ¿Qué serían los países con dificultades? ¿Se acuerdan de la radio cuando este país era un país en blanco y negro? La cantidad de fantasía, de imágenes y de color que le dio a nuestros abuelos y a nuestros padres. La radio sigue tan potente, sigue siendo tan fuerte que merece un día. Y yo me quiero rodear hoy de mis compañeros, los compañeros que hacen la antena de Onda Madrid en una casa en la que no quiero engañar a nadie, en la que nos respetamos, nos queremos y nos admiramos. Son voces muy conocidas, muy, pero que muy conocidas, porque llevan muchos años delante de un micrófono. Aquí en el estudio tengo a Nieves Herrero, querida Nieves Herrero, que además viene consagrada de radio, porque acaba de hablar con los dos más grandes de la radio, que son Gabilondo y Dolom. Voy a contarte un secreto a ti y a los oyentes.
A ver, venga.
Cuando yo esta mañana he hablado con Iñaki, porque quería tenerlo en este rato, me dice Iñaki, pero sí he hablado con Nieves Herrero, Félix. Digo, claro, es evidente que no se puede hacer otra cosa. Pero es que también he hablado con Luis del Olmo.
No.
Sí, y me dice Luis del Olmo, pero es que yo tengo una cosa, una actuación en Huesca, tengo que leer unos poemas, Félix, tal y cual. Y luego me entero que está contigo, que me parece muy bien, porque imagino
pero
que los dotes de persuasión...
Yo tengo que decirte que le grabé, porque
vale,
tenía la
vale,
cosa esta
vale,
de Huesca, entonces le grabé,
me
le
siento
grabé.
Menos, entonces me
claro,
siento mejor,
hombre,
me siento
por
mejor.
Favor.
Me siento... Yo siempre he dicho, la vida que me ha... Rodrigo de Pablo, ¿qué tal? Buenas noches, Rodrigo.
Aquí estamos.
Yo siempre he dicho, bueno, que la vida me ha dado la oportunidad de conocer a los más grandes, de trabajar con ellos también, y siempre dije, cuando me preguntan en un seminario, en la facultad, ¿y cuál es tu modelo de radio? Digo, pues si yo pudiera hacer en un laboratorio juntar las personalidades de Del Olmo y de Iñaki, seguramente saldría la perfección radiofónica. O sea, la imaginación que ha tenido y tiene Luis del Olmo, la fantasía, la radio como espectáculo, con la hondura,
sí, es verdad,
la profundidad y el contenido de Iñaki Gabilondo, saldría un monstruo de la radio, ¿o no?
Yo uniría alguna otra voz, porque, por ejemplo, yo recuerdo de niña esas radios que se hacían, pues por ejemplo, que eran mitad espectáculo, mitad información. Por ejemplo, Joaquín Prat, yo le recuerdo con muchísimo cariño. Y recuerdo, por ejemplo, también, aunque yo la verdad es que casi solo conviví con ella en televisión, pero reconozco que fue un gran monstruo de la radio, como fue Encarna Sánchez, ¿no? Entonces hay algunas voces, como la de José María García, por ejemplo, que yo he aprendido mucho de ellas y no quiero dejar atrás. Todo el mundo conoce a Jesús Hermida en televisión, pero yo, mi contacto con Hermida fue en radio.
¿En Antena 3 de radio?
en Antena 3 de radio, igual que Tico Medina. Mi primer maestro fue Tico Medina, que me enseñó que en la radio había que ser un caballero o una señora. Eso es Tico Medina. Y luego Jesús Hermida fue la imaginación, le dio mucho contenido a la información de radio y quería sonidos reales. Nos pasábamos los periodistas no solamente grabando la información, sino el sonido real de cómo sonaban las cosas, ¿no?
¿Tú te acuerdas en qué momento iniciático dijiste, yo quiero trabajar en la radio, en la televisión desde luego, que trabajo tanto, y también, pero en la radio? ¿En qué momento? ¿Eras un adolescente? ¿Eras una jovencita?
Era una niña pequeña y recuerdo a mis padres que estaban en torno a la radio, porque mi padre hasta los 14 años no quiso que entrara a la televisión, era como la bicha, y decía que íbamos a dejar de estudiar, y entonces entró la radio. Y recuerdo que aquello me fascinó, incluso me quería mi padre apuntar a un concurso de no sé qué cosa, de cuentos, y nada, no me atreví a ir al final, pero mi primer contacto ha sido la radio, y aquello me parecía tan mágico, tan maravilloso, tan lleno de sonidos, la imaginación volaba, y entonces yo de niña quise que quería ser de la radio.
Yo tengo un recuerdo además... muy poético, esa es la verdad, porque siempre pedía a los Reyes Magos un aparato de radio. Entonces las radios no tenían frecuencia modulada y además venían con una funda como de cuero. No sé si recuerdas,
sí,
que eran,
claro,
las radios grandes y tal.
Sí.
Y como yo no tenía radio en aquel momento, sí era amigo de un chico que vendía cupones de la ONCE, que era ciego y que tenía radio.
Anda.
Y entonces yo me acuerdo ir en un pueblo de La Mancha en la hora de la siesta con Florian, porque él llevaba la radio y escuchaba la radio de Florian.
¿Y
porque
tú te
yo no tenía,
juntabas a
y yo
Florian?
Yo me juntaba con Florian. Yo me juntaba con Florian. Bueno, la radio nos ha dado momentos espectaculares. Ahí
totalmente.
Me ha dado, para empezar, la amistad con Nieves Herrero,
y
con
a mí,
Rodrigo.
Y con la tuya y con la de Rodrigo.
Que está aquí, con Eli del Valle, con Juan Pablo Colmenarejo, con Felipe Serrano, con tantos amigos. Pero yo he podido conocer, tratar y trabajar con Luis del Olmo, con Gabilondo, con Joaquín Prat, Encarna Sánchez, Manuel Antonio Rico, que también trabajó en esta casa, Fermín Bocos, Alejo
todos.
García, José Joaquín Iriarte en su matinal Cadena Ser, García, que tú has nombrado, Jesús Quintero, Antonio Herrero, tantos grandes de la radio,
claro,
que han pasado,
claro,
por el micrófono. Han hecho grande la radio y han hecho grande este país y han hecho grande el periodismo.
Su compromiso, ¿no?
Su
con
compromiso.
El oyente.
A ver ese momento entre Del Olmo y Gabilondo, a ver.
Hoy tendría que compartir tantas cosas. Tendría que compartir qué podría decir yo de la radio a estas alturas de mi vida. Algún compañero de la profesión me describió con bastante destreza cuando dijo de mí lo siguiente: cuando Luis no habla en la radio, entonces habla de radio. Y no le faltaba razón, ¿no? Porque salgo del estudio donde están los micrófonos, paseo por la calle, me reúno con los amigos y siempre sale a reducir la radio. O como lo digo, mi querida radio. Hablar en la radio es una prueba profesional. Hablar de la radio es una prueba de cariño. Yo estaría hablando de radio permanentemente las 24 horas. Lo que pasa es que la gente me llamaría loco y me mandaría a hacer puñetas, ¿no? Pero hoy precisamente es el día de la radio. Y hoy está permitido hablar de radio las 24 horas, ¿no? ¿Qué más quieres que te cuente, querida Nieves, de mi radio del alma? De la radio que me ha hecho vivir, que me ha conseguido tantos amigos, que me permite llegar a estas edades, porque quieras o no, ahí en mi calendario particular hay una cifra, ¿no? 83 años. 83 años son muchos años, Nieves. Bueno, a ti te falta mucho tiempo para llegar a esa hora, pero tú conoces muy bien la radio, esa radio de mis amores, esa radio entrañable, esa radio querida. Y ojalá que por muchos años me puedas hacer una llamada para recordar esta fiesta.
Lo que tiene la radio de especial es que es el único medio de comunicación que vive en horas, minutos y segundos, como los seres humanos, que además es compatible con cualquier otra actividad, para leer un libro, para ver internet, para ver una película, para mirar hasta el móvil. Tienes que detener la acción. Sin embargo, la radio no te reclama nada, no te pide que detengas la acción. Es compatible con cualquier cosa.
Es compatible con cualquier cosa, incluso con tener un compañero con, en fin, acérrimo del Atlético de Madrid. Juan Pablo Colmenarejo, ¿qué tal, querido compañero?
Hola.
Juan Pablo, y feliz día, feliz día de la radio. Rodrigo de Palo ya ha saludado a Rodrigo. No sé si por ahí saldrá la voz de más compañeros que me irán pasando dentro de un rato. ¿A qué emociona escuchar a estos monstruos de la radio, Juan Pablo?
Hombre, son las referencias de todos, el sonido de nuestro... de nuestro tiempo en la radio, de nuestro acercamiento a la radio, es la historia viva de la radio en España. Son ellos nuestras referencias, están ahí y por mucho tiempo espero y la verdad es que escucharlo a los dos es realmente estupendo.
Juan Pablo Colmenarejo, no voy a preguntar porque tiene unos horarios simplemente obscenos, pero la radio es así. Es verdad que yo he hecho el mismo horario que ha hecho Juan Pablo en alguna ocasión, en bastantes ocasiones. Es verdad que levantarse cuesta mucho, pero es muy gratificante después la mañana. Eso de decir son las 7 de la mañana o las 6 de la mañana o las 8 de la mañana, de verdad que es... y además entras en una, no sé, iba a decir una jungla, una selva, porque claro, la radio se juega muchas cosas por la mañana, Juan Pablo, y hay que estar siempre con cuatro oídos abiertos y pendiente de tantas y tantas cosas. ¿Cuándo decides tú, Juan Pablo, que la carrera tuya profesional como periodista tiene que ir camino y paralela a este medio que es la radio? ¿Cuándo?
En la facultad, en la universidad. Incluso antes de que me tocara el curso en el que había radio, porque entonces estudiaba una cosa que ya no existe, que es ciencias de la información, y en cuarto de carrera tocaba radio, pero antes yo ya estaba con la idea. Y cuando ya me acerqué definitivamente a la posibilidad que tuve en aquel momento en la facultad que yo estudiaba, en la Universidad de Navarra, de tener unos estudios de radio, de poder escribir noticias, de aprender a escribirlas, pues ya no lo solté y hasta hoy. Desde entonces, estoy hablando del año 88, de 1988. Y me acuerdo que aquel año, los fines de semana, tenía la oportunidad de participar en un programa matinal en una radio que ya no existe tampoco, igual que la carrera de Ciencias de la Información, Radio Cadena Española en Pamplona. Y ese fue mi primer acercamiento de verdad, además del simulador que teníamos en la facultad, en el estudio, pues teníamos una radio de verdad, en los estudios de Radio Nacional de España en Navarra. Yo tenía la oportunidad de ayudar, echar una mano, iba de meritorio a un programa de magazine los sábados y los domingos por la mañana.
Qué curioso. Por cierto, que además es que encima tenemos la suerte de estar trabajando con grandes compañeros que siguen en activo, porque tú tienes al primer hombre que puso una tertulia en la radio, a Javier González Ferrari, lo tienes como comentarista por la mañana, lo cual no deja de ser un lujo. Nieves Herrero tiene la que fue subdirectora de Antonio Herrero durante muchísimo tiempo,
claro,
en la cadena COPE.
Y a Constantino Mediavilla, que fue director Onda Madrid. Así que grandes monstruos. Estamos rodeados de monstruos.
¿Qué te da la radio, Juan Pablo, para tener fuerza cuando suena el despertador y decir, vamos para arriba, Juan Pablo?
Pues la radio tiene el misterio que todavía, a pesar de todo esto de las redes sociales y todas estas herramientas que tenemos a nuestras disposiciones, el misterio de la respuesta, ¿no? La respuesta que cómo estará recibiendo el oyente, porque como es una comunicación individual, es persona a persona, ¿cómo estará recibiendo la cabeza del oyente lo que tú estás diciendo y lo que tú le estás contando? Esa respuesta sigue siendo una incógnita, por muchos mensajes que se puedan mandar por redes sociales, por un WhatsApp. No. La respuesta, ese misterio, ¿no? Le estás contando algo a alguien, le estás informando, le estás acompañando, estás con él, estás en su coche, estás en su cuarto de baño, estás en su cocina. Ese misterio de la radio, que es algo singular en España, la información, el pulso de la información por la mañana o por la noche, que es más reposado y por la mañana tiene otra dinámica. Es decir, la radio te da la posibilidad de hablar con mucha gente que no conoces. Y eso es una maravilla.
Es una maravilla. Juan Pablo le da... Te vamos a dejar que descanse, Juan Pablo, porque sí, tú tienes que ir a la cama ya, ¿no? Imagino, ¿no?
Yo estoy a punto.
Ya estás con el pijama. Con los angelitos.
Un abrazo muy fuerte, querido compañero, en el Día de la Radio.
Adiós a todos.
Juan Pablo le da los buenos días todas las mañanas a mi compañera Eli del Valle. ¿Qué tal, Eli? Buenas tardes.
Compañero, qué ilusión encontrarnos todos juntos.
¿Verdad que sí? Que da mucha ilusión.
Hola, Nieves.
Hola, Eli.
Y por ahí estará también Felipe Serrano, ¿verdad, Felipe?
Hola, Felipe.
Por aquí estamos. Hola, muy buenas tardes a todos.
Hola, Felipe.
Esa pregunta que le hacía Juan Pablo y le hacía Nieves, ¿qué te da la radio, Eli del Valle, todos los días? ¿Qué te da la radio?
Uy, a mí me da la vida.
directamente. Tú sabes lo que es levantarse prontísimo, porque es verdad que Juan Pablo madruga más que yo, pero a mí el despertador me suena a las 5 de la mañana. No te creas que tampoco es una hora. Y esa sensación de abrir los ojos y decir, qué bien, me voy a la radio. Pues eso es lo que me da a mí todos los días.
Sí. Mira, casi ¿cómo te nada. Quedas? 5 de la mañana, por favor. ¿Tiene mérito o no tiene mérito?
Sí, madrigones. Oye, tengo interés en rebuscar un poco las biografías de los compañeros que hacemos Onda Madrid. ¿Cuándo dices, yo quiero estar delante de un micrófono? ¿Cuándo, Eli?
Pues fíjate, yo al contrario le estaba escuchando a Juan Pablo y a mis compañeros, y yo al contrario que otros muchos, yo me di cuenta que me gustaba mucho la radio cuando ya trabajaba en la radio, porque yo llegué casi por casualidad. Yo quería estudiar, yo quería ser periodista, y entonces, pero en mi cabeza estaba escribir en un periódico. Y en segundo de carrera dio la casualidad, y yo tenía un amigo que trabajaba en la radio, en Radio Bilbao, Y un día me vino a buscar a la puerta de la facultad y me dice, oye, necesitamos gente y necesitamos chicas. En aquel momento era para hacer Radio Fórmula. Y a mí aquello no me interesaba, en aquel momento no me interesó nada. Pero como era un amigo, me dijo, mira, que va a haber dos chicas más, os hacen una prueba. Total, que yo fui. Y yo creo que fui con tal pachorra, pensando que eso no era lo mío, que al final de las tres me dijeron a mí.
Fíjate.
Y yo ahí empecé a manejarme en la radio y de repente dije, pero ¿yo cómo he vivido sin esto? Yo lo que quiero es hacer esto. Yeah. Y afortunadamente somos del grupo de afortunados que puede decir, he conseguido hacer lo que yo quería hacer.
Y las tablas además que da la radio para quien como tú y como Nieves habéis hecho muchísima televisión. Es que cuando la radio tablas, la dominas, a veces tablas, sí. La tele como que te parece que es un algo más sencillo, ¿no?
Esa
es la verdad.
Pues sí. Mira, la radio te da sobre todo velocidad de reflejos a la hora de hablar.
Sin duda.
Es verdad que en televisión, hombre, uno se puede quedar callado, puede hacer gestos, rellena los huecos perfectamente, pero en la radio o eres el loco de la colina, Jesús Quintero, o si no, los silencios son eternos, un segundo de silencio es eterno.
Sin duda.
Entonces te obliga a estar constantemente... Pues al quite, tienes que estar al quite todo el rato.
Y a Rodrigo de Pablo, ¿qué le da la radio, Rodrigo? Aparte de goles.
A mí me da la posibilidad de contar historias que valen la pena y también de escucharlas, porque cuando las cuentas, cuando hablas con alguien, cuando tienes alguien enfrente que te está contando algo, estás aprendiendo, ¿no? Y eso te hace crecer. Yo siempre pensé que lo mío era escribir, igual que le pasó a Eli, pero ¿sabes cuándo me di cuenta de verdad de lo grande que era la radio? Yo escuchaba radio deportiva, antes no se veían los partidos por la tele. Yo estaba en la cama por la noche escuchando las remontadas del Madrid o los tropiezos del Atleti en Europa, y me di cuenta que una vez que vi el fútbol era peor que como lo había imaginado por la radio. Y dije, la radio es muy grande.
Muy grande, muy es grande. Verdad.
Está
es
muy
verdad.
Bonito lo que dices, es muy bonito. Felipe, ¿y tu caso cuál es? A ver, cuéntanos.
Bueno. Mi caso es muy similar al de los compañeros. La radio, de alguna forma, también se ha convertido en parte de mi vida. Algunas de las mejores cosas que me han ocurrido me han pasado en la radio, y puedo decir que soy una persona realmente afortunada. He trabajado en 3 emisoras de radio. Comencé en Antena 3 de radio, donde estaba el tridente Antonio Herrero, García, Nieves Herrero. Salté a la SER, donde coincidí con Iñaki Gabilondo o con Javier González Ferrari, y ahora recaído aquí en Onda Madrid, que es un auténtico lujo y un placer estar con Félix, con Eli, con Juan Pablo, con el equipo de deportes, con Rodrigo, etcétera. Con lo cual, pues soy una persona muy, muy afortunada.
Hoy he querido hablar
es
con
genial,
un compañero periodista que
genial.
No hace más
Felipe
que comunicar.
Maravilloso.
Sí, comunicar y comunicar y comunicar. Y era porque quería hacer lo que voy a hacer ahora, porque yo, aparte que descubrí con mi amigo Florian en El Ciego, que me gustaba la radio, cuando escuché la sintonía del programa que ahora vamos a escuchar y recordar, yo dije, yo quiero hacer en la radio esto. O sea, exactamente radio e información en la radio. Esta es la sintonía del informativo de las 8 que hacía la cadena SER en plena transición desde Radio Barcelona y presentaba Fermín Bocos. ¿Eh? Y Fermín comunica y comunica y comunica, y no ha habido forma. Pero bueno, lo recordamos de esta manera porque claro, Fermín reinventó también la radio informativa de este país. Le dio una frescura, una agilidad, la articuló de tal manera que la hizo tan moderna, tan creíble, que es en definitiva lo que nos jugamos encima de la mesa todos los días, que nos crean Nieves Herrera.
Fíjate, Félix, yo creo que hemos tenido la suerte, yo no sé otras generaciones, hombre, hace 100 años no existía esto, pero yo creo que hemos tenido la suerte de nacer con una generación, perdón, de profesionales que yo creo que son irrepetibles. Fíjate.
Es la verdad.
Eso es verdad.
Eso es la verdad. Bueno,
yo solo quería decir que la radio, igual que estamos presentes en grandes acontecimientos y maravillosos, también hemos vivido de cerca, por ejemplo, yo ya me quedé muy marcada con el 11S, claro, que lo pillé en directo en Radio Nacional, como sabe Eli, y el 11M, que fue realmente... Yo creo que lo peor que puede contar uno por la radio.
A mí me hace mejor persona y mejor profesional trabajar con Nieves Herrero, con Eli del Valle, con Juan Pablo Colmenarejo, con Felipe Serrano, con Rodríguez de Pablo y con todos los compañeros que hacen esta casa. Queridos amigos, feliz día de la radio, es un placer.
Feliz día a ti.
Escucharos todos los días en
feliz
la radio.
Feliz día a todos.
Hasta luego.
Oye, feliz, que sintiéndolo por Colmenarejo, esto hay que repetirlo.
Hay que repetirlo.
Un beso a todos.
Un beso muy fuerte.
Gracias.
Hasta luego.